En la jornada de ayer, la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, de su filial en Montevideo, definió realizar un paro de 24 horas este jueves, justamente tras la agresión que sufrió una maestra de la Escuela 129, ubicada próxima al Hipódromo Nacional de Maroñas. El Sindicato de Maestras advirtió ya en varias oportunidades que la violencia en la educación está en escalada y es un tema en el que vamos a profundizar con Paola López, secretaria general de ADEMU, que ya está con nosotras. Bienvenida y gracias por estos minutos.
Buenos días a todas y todos. Y sí, lamentablemente estamos hoy en una nueva jornada de paralización de actividades frente a un hecho de violencia bastante complejo, porque claramente involucra a una mamá, a un niño, a una docente agredida, a otra mamá presente allí para poder también disolver ahí la situación. Pero sí, nuevamente nos encontramos ante un hecho que claramente no es la escuela pública protagonista, pero es donde vivimos a diario las consecuencias de la precarización en que las familias día a día ven deteriorada su realidad, una violencia estructural que se vive desde lo intrafamiliar, en los contextos sociales y económicos en que los barrios cada día se van desfigurando, digamos, el entramado social que nos permitía tener una convivencia saludable, tener vínculos más confiables, más de relación justamente unilateral, ¿no? Entonces es bastante complejo los contextos educativos en los cuales hoy estamos trabajando.
Bueno, vos recién mencionabas un poco cómo fue la situación. En realidad no empieza directamente con la maestra, sino con un niño que está en el medio, lo que complejiza mucho más la situación. Entonces, preguntarte cómo ven ustedes que se manifiesta esta escalada de la violencia que vienen denunciando, no solamente en este hecho concreto, sino en general.
No, es esto que es difícil, lo hemos denunciado en diferentes ámbitos con las autoridades propias de primaria, señalizando estas situaciones que en realidad desde la escuela somos las portavoces, ¿no?, de esos contextos que se deterioran. Las familias están vulneradas en sus derechos totales, ¿no? Hace un rato, cuando en el anterior programa espacio que ustedes estaban intercambiando, están vulneradas desde lo que es la vivienda, desde que el acceso a un trabajo digno, las condiciones para acceder a la salud en tiempo y forma. Es una diversidad de temas que van alterando esos derechos, y claramente la desprotección de las niñeces se agrava diariamente, y en las escuelas están los colectivos docentes encarando todas las situaciones, pero claramente estamos escasos de recursos, uh-huh. Recursos que se han exigido a las autoridades, desde una portería en la entrada de cada escuela y cada jardín, que de alguna manera amortigüe, ¿no?, esas llegadas que a veces las familias llegan con determinada carga, ¿no?, emocional, que de vuelta, ¿no? No es que surja de la escuela, pero bueno, es su vida, y en la escuela justamente nos encontramos personas, ¿no? Y en ese encuentro, cada día las maestras llegamos, ¿no?, con nuestra planificación, con nuestra carga de recursos didácticos para trabajar, y te encontrás gran parte de la jornada acompañando y conteniendo a las familias que no tienen esos recursos, no tienen herramientas y no tienen contención, ¿no? En los territorios estamos las escuelas, los jardines, los CAIF, algún centro juvenil, algún club de niños, y nada más, ¿no? Entonces, claramente el tejido social está totalmente roto, y bueno, es esto. Hoy nos toca esta situación grave, pero día a día pasan otras situaciones que no llegan a este grado de complejidad como el que se vivió ayer en el inicio de la jornada escolar, en esa escuela, son innumerables las situaciones de violencia verbal, de amenaza, que cuando se disipan y hay se conversa y demás, las realidades son de otra índole, no educativas, pero bueno, la única escucha resulta ser la escuela.
Ante esta falta de recursos que vos mencionás, ¿qué han tenido respuestas de parte de las autoridades ante esto? O sea, por la escalada de violencia y también por una mayor asignación de recursos, ¿no?
Bien, lamentablemente hemos, la última rendición de cuentas, bueno, la última, digamos, ley presupuestal y la última rendición de cuentas no puso en la mira justamente la solución de estos problemas, ¿no? O sea, nosotros estamos con una la implementación de una transformación educativa que apuntó a transformar una currícula, a solucionar, entre comillas, ¿no? Determinadas situaciones de aprendizaje, pero no una inyección presupuestal que diera cuenta de las necesidades reales que se necesitan en las escuelas para poder enseñar y que se puedan dar los procesos de aprendizaje reales, ¿no? Acá estamos hablando de falta de recursos, ni que hablar de las edilicias que ha faltado así sin aviso, la necesidad de más recursos humanos, desde maestras, maestros de apoyo, más maestras comunitarias. Justamente esta maestra que hoy, que ayer sufrió esta situación, es una maestra y maestra comunitaria, que en este último periodo hemos sufrido una reducción salarial, y sumado a eso, la falta de equipos, ¿no? Interdisciplinarios, de psicólogos, de psicólogas, trabajadoras sociales, que en realidad están los cargos, pero la gente no se anota, digamos, para cubrir esos lugares por una cuestión salarial. O sea que en otros espacios reciben mejor salario.
Claro, que no viene esta emulación tampoco para que se anote.
Exacto, sí, porque salarialmente no les sirve. Entonces, hoy esos equipos están muy menguados en territorio a nivel nacional, ¿no? No solamente es una cuestión de Montevideo. Hoy el paro es en Montevideo, pero esta realidad que estamos señalizando es a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, como decía, en las escuelas solamente están los equipos docentes, maestras y maestros, las auxiliares, que siempre están allí también para acompañar los procesos, pero más nada, ¿no? Entonces, es muy solitaria la tarea y, claro, hacia afuera queda esta cuestión de transformaciones que vienen a resolver determinadas situaciones, pero lejos estamos de eso.
Paula, mencionabas al principio que ustedes tienen un mecanismo, y lo hablamos también en off, automático, que es cuando sucede algún tipo de agresión física contra una maestra, automáticamente se para la actividad al día siguiente o en el mismo día en caso de que sea temprano. ¿Ademu, además de eso, tiene un protocolo a seguir cuando se dan este tipo de situaciones, sea de contención, de acompañamiento?
Sí, nosotros esta medida que tenemos ya tiene prácticamente 10 años, en realidad, cuando uh-huh. En una asamblea nosotros tenemos una situación que nuestro quórum de asamblea es estamos alrededor de las 800 maestras para sesionar y en ese momento fue cuando se habían dado también ciertos avances de que empezamos a ver, ¿no? Estas cuestiones de la violencia que traspasaban determinados límites, y en este caso la agresión física, y bueno, y es así, o sea, frente a una agresión física al otro día se paraliza lo que tú me decías con respecto a otras medidas, está claro que, por ejemplo, en el caso de ayer se abren otros protocolos que tienen que ver de cuestiones administrativas, que se abren mapas de ruta con respecto a lo que es la protección con el caso de la vulnerabilidad del niño y lo que tiene que ver con la protección de la docente, bueno, denuncia o los otros amparos que se habilitan con respecto a esto. Después es lo que corre también administrativamente y jerárquico, en el sentido de una administración primaria que es muy jerárquica, en cuanto a generar las condiciones para que, bueno, en el día de mañana exista una jornada de reflexión con apoyo de estos equipos de escuelas disfrutables, integrados por psicólogo, asistente social, y el sindicato siempre mediando para que eso se dé, ¿no? Porque hemos tenido circunstancias en las cuales hemos tenido que intermediar para que justamente se dé cuenta de eso. Porque ese es el otro tema, ¿no? En cualquier lugar de trabajo, cuando sucede cualquier situación que afecta al trabajador, a la trabajadora, el patrón, la patronal, digamos, es la que tiene que hacerse cargo de esto. En este caso, es la autoridad primaria, un ente público que tiene que dar cuenta de esto. A veces nosotros entendemos que paralizar genera, ¿no?, distorsiones en la familia, en la organización de los espacios y los tiempos de cuidado, pero nosotros no podemos naturalizar estas situaciones porque claramente desde el sindicato velamos por los derechos de las trabajadoras y trabajadores, uh-huh, y en este caso también de los niños, ¿no? Y las niñas.
Bueno, y como bien vos decías hoy de que no se le asignaron recursos y hay como una falta de respuesta a las autoridades, después del paro siempre hay un mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve perjudicada también la labor de docente en estos contextos?
Sí, eso también lo mencionábamos, porque en realidad también, ¿no? Cada escuela hoy se detiene esa planificación que las maestras y maestros tenemos para la semana, para el mes y lo que fuera, y bueno, y pensar en ese día después, ¿no? Que como muchas veces decimos, otra vez son los colectivos docentes los que desarrollan las estrategias para reconstruir ese vínculo, reconstruir los diálogos, y bueno, y otra vez escasean muchas veces de las autoridades las intervenciones necesarias. Uh-huh. Por eso nosotros acá no generamos una dicotomía entre quién es responsabilidad, ¿no? Las familias por un lado, los docentes y las docentes por otro, porque esto somos todas partes de lo mismo, ¿no? O sea, nosotros concurrimos a las escuelas, muchas maestras viven en los propios barrios, son vecinas con las familias, uh-huh, que muchas veces se viven estas situaciones de violencia, y por eso decimos que hay una violencia estructural, hay un deterioro de ese tejido social, que, bueno, la escuela hoy es centro protagonista de este hecho violento, pero son otros los responsables que dan cuenta de esas consecuencias, digamos, ¿no?
Hablábamos del día después. El día después es cada vez peor, ¿no? Después de cada situación, porque se sigue como acumulando situaciones. Entonces, me entra como la duda de cómo ustedes, como profesionales, pero también como espacio de contención, como vos mencionabas al principio, que terminan siendo como el único lugar al que pueden recurrir las familias, ¿cómo ustedes van adoptando estrategias para sostener y acompañar esos procesos educativos, ¿no? Porque no es solamente la situación de violencia, sino que eso seguramente tiene incidencia en el aprendizaje de los chiquilines y en que ustedes tengan que abordar otras cuestiones, que no es solamente la educativa en el sentido estricto de la palabra, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que por ahí a veces es difícil ponerlas en palabras o hacerlas visibles, ¿no? Porque yo lo mencionaba hoy más temprano en otra entrevista, si es uno da cuenta de la jornada escolar y si te pones a cuantificar las horas que tú dedicas a lo que tiene que ver con la mera enseñanza, ¿no? De lo que tiene que ver de contenidos, de competencias, de procesos de aprendizaje, y el resto de lo que uno dedica, ¿no? A esa contención, a esa escucha de la familia, uh-huh, a acompañar esa resolución de problemas relativos a salud, a otras situación de derechos vulnerados de las familias, se nos va ahí. Entonces, uh-huh, otra vez el protagonista acá es el colectivo docente, ¿no? El colectivo docente que en muchas escuelas y jardines tenemos la posibilidad de salas docentes. En mi caso, que trabajo en una escuela Aprender, tenemos los sábados una vez al mes para poder analizar estas situaciones. Bueno, las escuelas de tiempo completo tienen las salas semanales, las escuelas de tiempo extendido, pero hay otro montón de escuelas que no tienen esos espacios, las llamadas escuelas comunes, digamos, que necesitamos ese espacio de coordinación, uh-huh, de coordinación pago, ¿no? De coordinación que es sumamente necesario, porque tenemos que desplegar un montón de estrategias que en una jornada escolar de 4 horas u 8 o 6 no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Las escuelas especiales, por ejemplo, tampoco tienen ese espacio para poder intercambiar, y bueno, y siempre se termina haciendo, pero fuera de horario. Porque, lo mismo la atención a las familias, ¿no? Lo hacemos porque es parte de cómo nosotros asumimos nuestra tarea profesional desde un lugar del ejercicio de la ética profesional, en que no solamente cumplimos nuestro horario físico en las escuelas, sino también cuando, bueno, atendemos a la familia fuera horario, generamos estas coordinaciones, hablamos con una psicomotricista, una psicóloga que está atendiendo a un niño o a una niña.
Bien, Paola López, secretaria general de ADEMU, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar y también por venir a exponer esta situación.
No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, y seguiremos buscando estrategias conjuntas para justamente generar convivencias saludables, escuelas libres de violencia, uh-huh, y seguras para poder aprender y enseñar.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.